ya tenemos en línea nuestro entrevistado del día de hoy, que es el general Hugo Bruera, por eso la canción de Fito Páez en la apertura, porque Rosario está cerca, el hombre está ahí. ¿Qué dice, general? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Lo saludamos con Armando Emiliano Vidal, esto
¿qué tal, Armando?
Es de acá para allá. Lo dejamos con Armando, Hugo, y empecemos la nota.
Primero confesemos algo, que yo, y esta referencia personal, es para ilustrar a un poco al entrevistado. Yo conocí solo tres generales, por orden de aparición, a Perón, después a Juan Enrique Guglielmelli y al general Hugo Bruera, el pibe de Rosario, el canalla, ese gran argentino, un tipo que andaba con el uniforme cuando arrancábamos en los tiempos de las madres,
bueno,
en el gobierno de Néstor.
Lo estoy escuchando un poquito bajo.
Ah, por ahí soy yo que me muevo.
Pero le agradezco la comparación, la integración a ese grupo. Los anteriores generales, dos grandes hombres. Uno, por supuesto, el creador del movimiento. Y el otro, relacionado al progresismo, también un gran hombre del cual se ha hablado poco, pero que ha dejado mucho para la patria.
Así es, Hugo. Bueno, a propósito de tener un general de la Nación, joven y retirado, que me parece que prematuramente, cuando tanto tenía para dar, sé que estuviste por los Estados Unidos en unas misiones vinculadas a los derechos humanos. ¿Qué fue eso, Hugo?
Vi que en la Universidad de Defensa de Estados Unidos había un curso de estrategia y políticas de defensa con una especialidad en derechos humanos. En forma personal apliqué, rendí y bueno, me hice acreedor a una beca y estuve 20 días en la Universidad de Defensa cursando con profesores de ese ámbito académico.
¿Y en qué difieren las enseñanzas de este tiempo desde los Estados Unidos, casi a las puertas de los republicanos, desde aquellos principios de West Point en los años 60?
Bueno, fundamentalmente la riqueza del curso consistió en que había 17 países americanos representados con profesores de esa universidad. Yo creo que ellos, más que presentar contraposiciones, hicieron conocer la situación de derechos humanos en cada lugar y qué es lo que ellos ven y qué es lo que ellos consideran. Yo creo que están muy preocupados por los derechos humanos y sobre todo por el derecho humanitario en la guerra, que sus soldados están a veces violando en las misiones que tienen en Oriente. También quieren dejar un poco de su opinión sobre si tendría o no que participar las Fuerzas Armadas en defensa, o más o menos tantear qué piensan los otros países. En general, los derechos humanos coincidimos todos en cuáles son, porque son prácticamente universales. Y digo prácticamente porque alguna diferencia con el islamismo tenemos que marcar. El tema de la aplicación, qué considera uno que es exceso y qué considera otro que no es exceso. Hay países de Centroamérica que trataban con naturalidad algún exceso que habían cometido, ¿no? Pero bueno, muy interesante el tema.
Ahora, Hugo, ellos siempre han querido a las Fuerzas Armadas de nuestros países como meras fuerzas policiales para preservar, en algún caso, acciones vinculadas a la guerrilla y ahora al narcotráfico. ¿Aguardan otra misión para las Fuerzas Armadas argentinas y vecinas?
Sí, lógicamente ellos siempre han tenido esa función. Le agregaron después, para parecer más simpático, el tema de la asistencia en catástrofes. Pero no, ellos sí hacen hincapié en las misiones de paz. Las misiones de paz, la participación. Cuestiones en las que ellos no participan con tropas.
Claro.
Pero sí hacen hincapié en la participación nuestra desde los países en misiones de paz, ¿no?
Ahora, en este momento, en la Argentina, en un proceso electoral de incierto final, está también en juego acciones que vinculan a las Fuerzas Armadas, y en particular al Ejército, con relación al pasado, al presente y al futuro. En el caso de Ser Macri, por ejemplo, se presume que habrá una alteración en la política en materia de derechos humanos que se vino desarrollando a lo largo de la democracia, y en particular después que se anularon los alcances beneficiosos de las leyes de punto final, sobre todo de obediencia debida. Desde tu mirada, desde tu experiencia, desde tu formación, ¿qué crees vos que puede pasar en el supuesto, hipotético, pero para analizar también, de que sea Macri el futuro presidente?
Yo creo que acá hay que tomar en cuenta también la formación que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas. Las Fuerzas Armadas actuales están lejos de esa problemática anterior, digamos. El tema de los gente que cometió delitos de lesa humanidad está fuera del problema de las Fuerzas Armadas actuales. Es un problema que está en la justicia y que no es fácil cambiar el modo de pensar de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si alguien se va a animar a cambiar el estatus en relación a los derechos humanos que ha alcanzado el país, porque esto es una cuestión que ya sentenció la sociedad y es un modo de pensar, además, internacionalmente aceptado. Otro tema que hubo con las Fuerzas Armadas es el empleo en seguridad o no seguridad. ¿Empleo en seguridad o no?
Sí, claro. Bueno,
te escucho.
Es que para eso hay que modificar una ley, la Ley de Defensa Interior.
Claro, pues yo creo, además, que es una problemática vieja, que ya la nación se ha caracterizado por mantener unas fuerzas armadas para el ataque de un agresor externo y estatal, y que tiene una policía militarizada, como son la gendarmería y prefectura. O sea que en eso yo creo que está claro. Lógicamente, la velocidad con que viaja la información, la ambigüedad de las situaciones, puede ser que alguna situación exija algún grado de participación, como ocurre en el norte del país, donde dentro de la ley están en apoyo de las fuerzas de seguridad. De todas maneras, es una problemática que ya está, porque llegado el momento, todos los países han echado mano a lo que tienen a mano, y Argentina está bastante sólido en cuanto a la participación de la policía y de estas fuerzas de seguridad militarizadas, que no creo que haya necesidad. Lógicamente, existe siempre la posibilidad, porque las situaciones, como yo digo, van cambiando. Un profesor nos hablaba de la Tierra plana. La Tierra plana, por la velocidad que viajan las comunicaciones de un lado a otro, hace que uno se esté preparando y esté pensando la estrategia para las situaciones que están pasando, porque va muy rápido. Pero inicialmente creo que el concepto en la Argentina está bien legalizado, está bien tomado y bien absorbido por la política, que es la que manda finalmente las decisiones, y también por las Fuerzas Armadas, ¿no?
Si no me equivoco, y te ruego que me corrijas porque me vas a hacer un bien, el principio de obediencia debida quedó en un plano estrictamente legal. Creo que data de hace 20 años, de cuando el comandante era Balsa, y determina que las órdenes ilegales en las Fuerzas Armadas no deben ser cumplidas.
Sí, eso es así. Es un principio que los puso el general Balsa, creo que en el año 95.
Sí.
Y en ese sentido están educados los oficiales y integrantes de las Fuerzas Armadas. Yo creo que, además, respecto a esto, hay que hacer no podemos dejar de ignorar lo que pasó anoche o ayer a la tarde en Francia, ¿no? No hay que olvidarse que los franceses, que también tenían una disposición de no emplear las fuerzas armadas en seguridad, tuvieron por lo menos que complementarlas, las tenían ya distribuidas para dar seguridad por la en vista a la reunión de los presidentes que se venía para
claro, para
fin de año. Pero por eso digo que es una discusión que ya hay posiciones tomadas en los países, y que bueno, una urgencia, una cuestión impensada puede ocurrir. Acá tenemos una experiencia que antes de la legislación, que fue muy mala, cuando fue el tema de la AMIA, se hizo cargo de la seguridad del donde había pasado la desgracia esta, un batallón de ingenieros israelí. Y los ingenieros argentinos ni se pudieron acercar. Esto fue antes de la ley de defensa, que lo hubiera permitido, ¿no? Entonces, las situaciones ocurren tan rápido y con tal urgencia que a veces se modifican algunas cuestiones. Pero la posición está sólidamente tomada, lo cual va a impedir cualquier exceso, cualquier cosa fuera de la ley o que sea perjudicial, ¿no?
Eso me parece va a depender muchísimo de la voluntad expresada el 22 del pueblo argentino. Plantear esta modificación de instrumentos legales en circunstancias especiales con el gobierno de Scioli es plausible, porque va a estar en el plano de la experiencia histórica que tenemos y que oficia de continuidad. Hacerlo en sentido contrario, y no quiero comprometer tu opinión, pero hacerlo en sentido contrario, ahí va la mía, es avalar hechos al margen del derecho, porque creo que si gana
Macri... Coincido totalmente.
Ah, bueno, muy bien. Por mí, me doy por satisfecho, mi queridísimo general, y lamento muchísimo que Rosario Central haya sido eliminado de la Copa Argentina del modo que lo fue.
Me gustó la última parte. usted sabe que ayer leyendo el tema de lo que pasó en Francia... No sé si me puedo extender un minuto.
Sí, claro.
Se habla de los lobos solitarios, que son aquellos terroristas que, consustanciados con el principio del Islam o de los fundamentalistas, actúan por su cuenta, sin recibir órdenes, sino que actúan por su cuenta.
Así es.
Yo le pido perdón a Boca Juniors, porque el señor que se metió a querer pegarle a Rabarena fue un lobo solitario realmente. Central aceptó lo que pasó ya y se mira para adelante.
Sí, bueno, son pasiones que deben quedar en ese plano y que no deben desbordar más allá de la arbitrariedad mala y la injusticia sufrida por el pueblo canalla. Gracias, Hugo.
Bueno, fuerte abrazo. Un abrazo.
Muchas gracias, general.
Muchas gracias también.
El general Hugo Obrera, Armando.
Un lujo. Un lujo que se perdió por mérito del general retirado Milani.